Buenas tardes. Estaba yo buscando una introducción para el mensaje de hoy y creo que no la estoy viviendo, porque es un pánico tremendo perder la visión y de repente tener que hablar en público y no traer lentes. Cuando comenzamos la alabanza traía lentes, pero no sé qué le pasó. Y los vamos a encontrar. A ver, check. Dice que me prestes los tuyos, Gaby. Pero, ¿y el look? Ah, mira, ¿dónde están? Y es que como me puse los apretados, dije, no, pues no van a caber. Y sí cupieron. Un gozo estar acá en la recta final del Evangelio de Lucas. La verdad es de que, qué evangelio, ¿eh? A manera de casi, casi clausura, porque será la semana próxima que terminaremos con este fantástico libro. Recordemos un poco de las bellezas de este Evangelio, el cuarto Evangelio, escrito por un no judío, como nosotros, para los no judíos. En el lenguaje de los judíos, a estas personas de entre las naciones, de entre los pueblos, se les llama gentiles. Y tristemente, en la mentalidad de los judíos de la época de Jesús, los gentiles éramos algo así como ni de segunda clase, éramos como tercera o cuarta clase. La oración de muchos rabís eran: te damos gracias que no somos gentiles y no somos perros. Y esa era la oración. Pero es muy interesante que hay un autor gentil inspirado por el Espíritu Santo, y este es Lucas. Algo interesante de Lucas es que, si bien en su prólogo nos dijo que se dio la tarea de investigar, porque se presenta como un hombre de ciencia, en el capítulo 4 de Colosenses, en el verso 4 se nos dice que él era un médico. Y lo que hace un médico es investigar. Te dicen, abra la boca y no. ¿Quién sabe qué miran en la boca? Pero hoy te andan investigando. Pues dientes tiene uno, ¿qué va a tener? ¿Verdad? Pero bueno, pues y se dio la tarea de investigar y organizar aquellas cosas que habían sido ciertísimas y ponerlas así, en orden. Y en ese orden se nos ha presentado un evangelio increíble, donde vemos a Jesucristo en el capítulo 4 con un enfoque hacia los desfavorecidos, con un enfoque a la gente que está lejos. Lee en el capítulo 4, estando en Nazaret, su primera aparición en público, en su ministerio, y lee lo que es su declaración de misión en el capítulo 61 de Isaías, y dice esto que cantábamos hace un momento: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, sanar el corazón de las personas quebrantadas, dar buenas noticias, libertad a los oprimidos, etcétera, etcétera, proclamar el año agradable del Señor. Y eso es lo que lo hemos estado viendo hacer capítulo por capítulo, verso por verso. Ahora estamos ubicados después de su resurrección. Y hay también acá una porción que Lucas investigó. Hay muchas historias únicas derivadas de esta investigación, muy características de Lucas, como la historia del hijo pródigo, como la del buen samaritano, y justo esta historia llamada El camino a Emaús. Yo he titulado a esta porción breve de 20 versos que vamos a leer la visión. Qué pánico no es poder ver. Cuando tenía 42 años y nos mudamos a los Estados Unidos, empecé a perder la visión o el enfoque para leer, y me resistí para usar mis lentes, pero al final pues terminé cediendo y ya les cambio el look y necesito los lentes para leer. Ya de lejos todavía veo, pero bueno, pues el libro de Eclesiastés y la vida y la experiencia nos dice que somos como una casa. Somos solamente un edificio donde habitamos, ¿no? Y los ojos se comparan en Eclesiastés con la luz y la capacidad de ver, ¿no? Y cuando la luz, dice en su puro estilo poético, empieza a decaer, ¿no? Particular de la época que estoy viviendo, y bueno. Pero también hay otra luz: la luz del alma, la luz del corazón. Y Jesucristo dice que los ojos son la luz del corazón, ¿no? Y hoy vamos a ver a unos discípulos cegados, a unos discípulos confrontados, eso para poder ser unos discípulos sanados, llenos de esperanza. Hay un proceso para poder tener visión. Se le preguntó a esta invidente poetisa que qué era peor que no ver, y ella dijo: tener ojos, pero no tener visión. Y queremos terminar el año con una visión clara, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque es otra cosa. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, le son locura, no las puede entender. Estas tienen que ser discernidas bajo la luz del Espíritu Santo. Por eso es importante el hombre nacer de nuevo, experimentar esta vida del Espíritu, esta vida de Cristo en nuestro espíritu, para poder ver y entender la palabra de Dios y, a la luz de la palabra de Dios, la vida misma, ¿no? La visión. Vamos a ver un poco cuando la visión se pierde, en primer lugar. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, comenzando en el verso 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió, esta palabra me encanta, aconteció y sucedió me encanta. Y me encanta más meditar y pensar en quién las hace acontecer y suceder. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En este año habrás perdido el enfoque de Jesucristo, se habrá acercado en alguna situación, en alguna circunstancia, de alguna manera a tu vida y no le has reconocido. ¿Cómo son esos momentos donde Jesús no es percibido por nosotros? En primer lugar, el corazón de estas personas estaba lleno de tristeza. Mira el verso 17. Les dijo Jesús: ¿qué pláticas son? Están ustedes mismos mientras caminan. ¿Y por qué están tristes? Dice el libro de Proverbios, y lo leía justamente ayer, que el corazón alegre constituye un buen remedio. Y todo el mundo quiere tener un corazón alegre. Y es muy triste, es muy extraño que en estas épocas de Navidad nos llena el corazón de melancolía, extrañamos a nuestros seres queridos que están lejos y demás, y el corazón se llena de tristeza, ¿no? Yo a mis 42 años comencé con un proceso complicado de no sé cómo llamarle. Pero lo que sí sé es que me daba un dolor en la panza, que no sabía por qué era, y comenzaba a llorar. Y mi esposa me decía: ¿qué te pasa? Le puse demasiado chile a la salsa. ¿Y qué te pasa? ¿Te duele la muela? No. Y era muy interesante, porque mientras yo estaba joven en México, y también pudimos plantar una linda iglesia allá por la gracia y la misericordia de Dios, venía la gente y me decía que estaba triste. Y yo decía: pues lee la Biblia, ¿no? Pero no fue hasta que me pasó que dije, y la verdad es que fue todo un proceso en el que reconocí esa tristeza, y al final me di cuenta que era un poner los ojos, en mi caso, hay muchos casos, ¿no? Cada cabeza es un mundo, dicen, pero en mi caso era un desenfoque de Dios, ¿no? Era darle demasiada importancia a mis pérdidas, demasiada importancia a mis transiciones, demasiada importancia a mis sentimientos. Están ahí, por supuesto, pero qué importante que esos estén bajo el gobierno del Espíritu Santo, ¿no? Y que podamos experimentar el fruto del Espíritu Santo, que es amor experimentado en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. En otras palabras, una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios cuando tenemos un enfoque en Dios. Pero yo me había desenfocado, pero en todo este proceso sigo trabajando en este asunto después de casi 10 años, ¿no? Pues 11, pues déjamelo en 10. Estamos en época de ofertas, y sigo trabajando, y de repente me encuentro versículos como el de ayer: el corazón alegre constituye un buen remedio, más la tristeza es carcoma de los huesos. Ajá. ¿Pero qué produce el corazón alegre? ¿O qué produce la tristeza? Entonces, en esta correlación bíblica, durante mi tiempo devocional con Dios, en estos días, mientras meditaba el libro de Proverbios, me encontré con este capítulo 15 del libro de Proverbios, donde habla que el andar en tinieblas, lejos de la comunión con Dios, produce tristeza. Mas el vivir en luz y el andar en luz produce gozo. Y eso es lo que dice Jesucristo. Estas cosas se las escribo para que tengan gozo y vuestro gozo sea cumplido. Y lo que nos escribe es nuestra posibilidad de caminar en su luz. Ellos tenían tristeza. Ellos se habían desenfocado y sus ojos estaban cegados a esta manifestación de Jesucristo. ¿Por qué están tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, dicen, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿No te encanta ver a Jesucristo preguntando algo que de antemano él conoce? Es como cuando mi hija Pamela toca la guitarra y me dice: papá, escucha esta canción de Hendrix que saqué, o escucha esta canción de Deep Purple, ¿no? Esta Smoke on the water, qué pronunciación tan horrenda. Humo en el agua. Yo cuando tenía 13 años la sabía. Y entonces yo puedo decir: ay, ya me la sé, Pamela. Pero me encanta ver sus manitas tan similares a las de su mamá, en el diapasón de la guitarra, y la mano derecha siendo precisa cada vez más en la guitarra y cantando y tocando. Y es mi deleite ver a Pamela tocar la guitarra, aunque yo me sepa la canción. Y me llama la atención cómo el Señor se deleita en nuestra conversación todas las mañanas mientras tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual, venimos a su palabra, escuchamos su voz y respondemos en oración. Y le decimos esas cosas que de antemano Él sabe. Porque Él dice que Él sabe las cosas que hay en el corazón del hombre mucho antes de que nosotros se las digamos. Pero Él ama que se las expresemos, porque eso es una expresión de confianza en Él, es una expresión de fe. Y Jesús dice: platícame, ¿qué cosas? A ver, platíquenme. Y entonces comienza esta conversación, te digo, única en la Biblia. Déjenlo ahí, es una tarjeta, bueno, Gavita me la regaló en mi cumpleaños mi esposita, la tengo en mi Biblia. Que la lea, se la leo. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, algo que nadie podía negar, ¿verdad? Verso 20. Me llaman la atención el 20 y el 21. Dos aspectos interesantes de Jesús. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Por otra parte, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y parece ser que cuando tú lees los profetas, lees dos historias acerca del Mesías, la idea de que el Mesías triunfante, ¿no? Tenían los judíos esta idea de que cuando llegara el Mesías, llegaría cabalgando un corcel, ¿no? Por la dignidad del pueblo al que venía a liberar. Pero de repente los profetas dicen que él vendría humildemente sobre un pollino, hijo de asna, como Jesús se presenta a Jerusalén. Pero sí había estas dos ideas: el libertador, aquel que establecería su reino y lo dilatado de su imperio y su justicia no tendría fin jamás, dice el profeta Isaías. Pero por otra parte, también Isaías le presenta como un varón de dolores, experimentado en quebranto, como que el hombre esconde de él el rostro, le menosprecia y no le estima. Y entonces dices: bueno, ¿cuál es el Mesías? Aquel que establece su reino de justicia y paz a través de subyugar a sus enemigos, ¿no? O a través de aquel que sobre quien el pecado de todos y las culpas de todos, primeramente su siervo Israel y después todo el mundo, serían puestos. Bueno, pues es la doble historia. Y esa es la locura del Evangelio. Que Dios, Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y cómo Jesucristo llega a ser rey en un acto de sacrificio, de sufrimiento y de dolor. Después viene su exaltación y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, y un día pronto volverá por su pueblo y con su pueblo a reinar. Pero como que no les hacía clic estas dos ideas. Verso 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y cómo no hallaron su cuerpo, viniendo diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y hay confusión. Hay confusión. No le reconocen, no saben qué está pasando. Y mira cómo es necesario, vamos a ver la cura. Sí, el problema es su ceguera, pero ¿cuál es la cura? ¿Cómo el ser humano puede volver de su tristeza? ¿Cómo el ser humano puede volver de su confusión? ¿Cómo puede uno tener y juzgar, no según las apariencias, sino juzgar con justo juicio? Y mira en el versículo 25 y 26 la cura de la ceguera espiritual. Entonces les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y algo que yo noto en los versículos 25 y 26, que el hombre es responsable de su ceguera. Porque si no fuese responsable de su ceguera, entonces ¿por qué Jesucristo les hace responsable, nos hace responsables diciéndonos insensatos y tardos para creer todo lo que está escrito? Y entonces, sí es esta iluminación del Espíritu Santo. Pero ¿qué de aquellas personas que son o somos iluminados y no respondemos de acuerdo a lo que Dios nos presenta con claridad acerca de su Hijo? Es una gran responsabilidad. El libro de Hebreos en el capítulo 6 dice que es imposible que aquellas personas que fueron iluminadas y vieron con claridad la gracia, la misericordia, la verdad, le dan la espalda a Dios. Dice, ya se ofreció un solo sacrificio por el pecado. ¿Qué más se puede hacer por estas personas? ¿No? Y Jesús nos dice y les dice, hey, tardos para creer todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Él habría de padecer, el Cristo habría de padecer estas cosas y entraría en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. Sí, las escrituras te confrontan, y es por eso que nosotros en Semilla creemos en este valor de tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. Creemos que los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros, estos cinco ministerios que el libro de Efesios presenta, existen solo para equipar a los santos, para darnos recursos a fin de tomar nosotros responsabilidad de nuestra vida espiritual, poder crecer, establecer una relación, dice mi hermano Heriberto, escritural. Decimos los cristianos, una relación personal con Jesucristo. ¿Pero qué significa una relación personal con Jesucristo? Yo he entendido en mi caminar por 30 años con Jesucristo que una relación personal con Él es una escritural. Porque te fijas en toda esta conversación, cómo Jesús pone a su palabra por encima de todas las cosas, como dice el Salmo 138, Dios ha honrado su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 5:19, escudriñen las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante nosotros dejarnos venir a la palabra de Dios, tener una revelación de su gracia, de su amor. Yo no sé cuántos este año que han estado tomando responsabilidad de su vida espiritual han experimentado algo. Sí, es una bendición levantarte temprano, o si tú tienes tu devocional tarde, yo lo recomiendo que sea temprano para que su palabra y tu conversación con Él sea la meditación durante todo el día, y sus pensamientos te acompañen durante todo el día. Pero conversar o escuchar la palabra de Dios a veces es una experiencia amarga, y por eso decía el profeta que primero era dulce al paladar, pero después masticarla y comerla era de repente amarga, ¿no? Porque la palabra de Dios es como un espejo y te muestra cosas. ¿no? Yo les voy a platicar lo que ha sido, no sé, un poco de mi conversación con Dios durante este año y en las vísperas de este año que comienza. Hemos estado viendo en Lucas acerca de cuál es el enfoque de Jesucristo por la gente desfavorecida. Y yo he estado reflexionando mucho que durante mi vida mi enfoque ha sido otro. Mi enfoque ha sido buscar primeramente mi comodidad, primeramente mi seguridad. Y una vez que mi concepto de seguridad y confort están cubiertos, bueno, entonces ya pues me dispongo a servir a Dios, ¿no? Pero me doy cuenta que es muy diferente a todo lo que yo leo en mi Biblia. Es muy, muy diferente. Y este año ha sido un año de crecimiento para mí, de reflexión. Y ahora que estamos en los Estados Unidos, nosotros latinos, y ahora que después de los primeros días de noviembre las cosas se han suscitado como Dios ha permitido en su misericordia y en su gracia que se susciten en relación al gobierno de este país, esto ha traído tristeza, desconcierto a muchas personas, ¿no? Y otra vez, en mi conversación diaria con Dios, ¿cómo vas a reaccionar, Héctor? Bueno, pues Señor, quisiéramos irnos a un lugar bien fresa, donde tocáramos música increíble y solamente pues viniéramos a Semilla, pues pura gente bien, ¿no? Así llegué a los Estados Unidos. Hace 10 años, y cuando llegué por primera vez a Chicago, ya había un equipo de liderazgo que me estaba esperando. Estaban esperando al pastor. Pobrecitos, cuando lo conocieron, casi se echan a correr. Pero bueno, pues ni modo, es lo que hay, a trabajar con él. Y escuché a alguien, yo trabajaba con ese equipo de liderazgo que previamente había ido a un programa de radio a promover la iglesia que estábamos plantando antes de que yo llegara. Y entonces en una de esas asiste a la iglesia el locutor del programa de radio y me dice al final que si pudiéramos un día de estos cenar. Y yo dije, pues por supuesto, bro, pues, claro que sí, para eso estoy siempre puesto. Entonces fuimos a cenar y a platicar y su pregunta fue así categórica: ¿qué significa otra clase de latinos? ¿A qué te refieres, bro? Sí, tu equipo de ministerio vinieron al radio y estaban anunciando su iglesia y decían que querían servir a otra clase de latinos. Yo no sé a qué te suena a ti, pero suena a ese germen que está en cada corazón, primeramente como miembro de la raza humana, como un candidato a la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? En primer lugar, pero también como un observador y un sociólogo, que no fui a la universidad a estudiar sociología, pero soy bien mirón y bien metiche. Y me encanta observar y analizar las conversaciones y me doy cuenta que ese problema que está en mí de clasificar a la gente lo tenemos todos los seres humanos. Pero Dios no quiere que vivamos así. Y hoy al final de este año, en mi reflexión, les decía en las Escrituras, llegué a algunas conclusiones y bueno, les quiero platicar algo antes de terminar el texto, orar e irnos a la cosecha y tomar la comunión antes. En estas pláticas con amigos, con pastores, con colaboradores dentro y fuera de Semilla, es okay, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué tipo de lugar están buscando? Y bueno, pues de repente esa pregunta es un poco vaga. Es como cuando te acabas de casar y estás buscando casa, pues casi quieres decirle, pues cualquiera, nomás quiero donde caerle con mi esposa, ¿no? Pues después te pones a analizar y a pensar. Y curiosamente, el día que fui a Monterrey, la organización llamada World Relief tuvo un webinar o un seminario a través de la web. Y yo tuve el honor de participar con la oración de apertura. Pero pues fue loquísimo porque habíamos perdido el vuelo el lunes. Esta conferencia era el martes, por eso acepté. Pero resulta que el vuelo se cambió al martes y estábamos a punto de abordar el avión y estaba yo en este webinar y haciendo la documentación. Fue así como que terrible. Pero hice la oración del principio. Después de mí vino un pastor. Y empezó a platicarnos a todos los pastores que estábamos conectados en este webinar en los Estados Unidos, cómo pastorear a nuestras iglesias después de las elecciones, así se llamó el webinar, y reflexionaba en algo. Y él decía, pastores, necesitamos afirmar a nuestras personas, a nuestra gente. Necesitamos devolverle la dignidad en el sentido de lo que dice Efesios 2:19. Nosotros, pueblo de Dios, en el contexto del reino de Dios, repito, en el contexto del reino de Dios, dice ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos miembros de la familia de Dios, ¿no? Y él hablaba mucho de dignificar y afirmar nuestro amor y afirmar el valor que todos los seres humanos tienen, todas las minorías tienen, todos los ciudadanos tienen delante de Dios. ¿Y cuál es el valor? Bueno, pues el mismo precio que se pagó por cualquier ciudadano se pagó por cada minoría, ¿no? Y es importante nosotros, a la luz de la Biblia, afirmar a estas personas, hey, tú eres valioso, tú eres valiosa. Okay. Entonces, esto en estas dos semanas ha estado en mi cabeza, en mi corazón. Y hemos ido a ver algunos lugares, hemos ido a ver lugares en Santana. Nos gusta mucho Santana, hay una cultura de arte muy interesante. Los que conocen la historia de Santana pues han visto resurgir, resurgir una ciudad con mucha actividad y después en una transición étnica muy fuerte, venida a menos y después resurgir, ¿no? Y a nuestros jóvenes les encanta... les encanta. ¿Puedo platicar un poquito más de esto? Se me está yendo el tiempo, ya sé. Pero me encantaría si me dan unos minutos más. Quería hacer una ilustración. Es que ahora me reuní con nuestros jóvenes, con algunos de ellos, en la oficina antes de la reunión, porque estamos, nos dimos a la tarea todos los jóvenes y un servidor de buscar lugares, ¿no? Pero Melissa llevó quesadillas para todos, ¿no? Y las quesadillas estaban, pues venían de la casa. Gabe las hizo con cariño, pero venían friones. Trajo su salsa favorita, friones, poquito. Y trajo su salsa favorita, pero su salsa favorita es una salsa verde Herdes. Pues su salsa favorita, ¿no? Desechables y a edad, y ok. Entonces yo le dije, yo estoy en la edad donde la comida es muy importante y me gusta que esté caliente y que esté en platos. Mi suegra decía que no le podía servir un vaso de agua en un vaso de plástico, tenía que ser de vidrio, correcto. Y entonces era muy interesante que, y los jóvenes decían, no, pero para nosotros quesadillas frías y es un día de fiesta, es como aquí en City Church el día primero de enero van a tener pizza fría, o sea, para mí es un insulto. Pero los jóvenes dicen, esto es una cosa hermosa. Lo mismo sucede en Santana. Fuimos a ver algunos lugares que para los jóvenes es un lugar de arte increíble, ¿no? Histórico, si tú quieres, pero durante la semana se consume alcohol y hay un ambiente como de bar, ¿no? Y digo, ¿cómo voy a traer a mis familias preciosas a este lugar con sus hijos? Pero los jóvenes dicen, pero aquí están los chavos. Y es interesante, son dos perspectivas diferentes de una misma cosa. Y no he tenido yo claridad. Y Jesucristo ha estado caminando junto a mí como en el camino de Emaús. Y yo en medio de todas estas cosas no le he dado cuenta, no me había dado cuenta. Y tenía más angustia de saber, entre todas estas opciones, cuál podría ser este lugar intermedio. Porque sabemos todos, los que somos parte del compañerismo de Semilla, que nuestro lugar es aquel lugar donde 24, 7, 365 podamos usarlo y llenarlo de ministerio, ¿correcto? Y hasta si queremos quedarnos a dormir ahí, ¿y qué? Nuestro lugar, yo sé que ese es el ideal, pero ahora por la premura estamos buscando esta opción intermedia, ¿correcto? Y después de este webinar y después de estas ideas en Efesios 2 y 9, les tengo que confesar lo que hay en mi corazón. Ya no quiero que estemos en una iglesia a las 2 de la tarde. ¿Cómo lo puedo decir bonito? Ok, ahí les va a decir bonito. Pero ustedes que me conocen, se imaginan lo que no dije. Okay. Y la gente que nos visita va a decir, ay, pues qué señor tan decente, ¿no? Y todos contentos. Ok, ahí va. Lo que quiero decir es que ya no quisiera yo estar a las 2 de la tarde y no quisiera entrar a un lugar que los niños y puedes usarlo, pero no puedes tocarlo y etcétera, etcétera. Quisiéramos, no sé, Yo quisiera que nos reuniéramos a las 11 de la mañana en el prime time para que nuestros invitados y toda la gente de Semilla tenga este mensaje. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, no somos personas de otra categoría, pues, ¿no? Independientemente de nuestro asunto migratorio, esto es algo muy personal, ¿no? Y muy sensible, y yo no voy a hablar de esto en este lugar, ¿no? De lo que vamos a hablar, de lo que tenemos que hablar es de esto, de las cosas eternas. Pero lo que sí quisiera yo que es que Semilla pudiera, y su servidor, en este cambio, comunicar a todos que son muy valiosos y son muy importantes. Y estamos buscando un lugar fresón. Y que nos reunamos a las 11 de la mañana. Y entonces, dentro de las opciones que hay, y todavía no hemos aterrizado, surgió una opción en el sur de Santa Ana, un community center muy bonito que se llama Del High. La iglesia Mariners, que es una iglesia aquí en Orange County, súper fresa, se reunía ahí en uno de sus campos, ¿no? Tiene estándares así como que de primerísimo mundo, pero curiosamente está en una comunidad muy necesitada, muy segregada, y la gente que ofrece programas del gobierno para las minorías, aún a ese lugar no los quiere llevar. Entonces de repente dije, no, espera. Pero si Semilla, pues queremos un lugar bien, te digo que esta cosa está en mí, pero dije, no, lo que hemos leído todo este año es que somos una comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Cristo, que nos equipamos porque estamos en una misión y nos queremos sumar a la restauración que Dios está haciendo. Y si este fuera el caso de ir a ese lugar, sería increíble poder nosotros todos sumarnos y preguntarnos de qué manera nosotros podemos servir a esa comunidad, enseñando clases de música, clases de cocina, clases de arte, clases de español, clases de matemáticas, no sé, oficios, y poder crear puentes entre las cosas que Dios nos ha confiado hacia la gente que tiene menos recursos y están menos favorecidos que lo que nosotros estamos, ¿no? Y yo digo, bueno, creo que eso sí encaja con lo que estamos leyendo aquí. Algo así sí encaja. Buscar un lugar fresa para seguirnos cantando unos a otros, predicando unos a otros, diciendo qué bonitos somos, qué lindos somos, cómo nos queremos. Si nosotros nos morimos y jamás nos podremos olvidar, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, o en mi caso, querer jugar a la personalidad cristiana en español y... Yo sé que las hay, y por favor no me malentiendan, Dios les bendiga, Dios les use para extender su reino. Pero cada uno tiene que estar convencido en su propia mente a lo que Dios le ha llamado y no tener un alto concepto de lo que... Y Dios nos llamó a ser discípulos, equiparlos. Queremos también abrir nuestra casa para que si no tenemos el lujo de reunirnos en un lugar todavía entre semana, bueno, pues qué tal si a los que están pastoreando a otros los recibimos en nuestra casa y los atendemos y les damos de cenar y estudiamos la Biblia. Y este año redoblamos esfuerzo. Quiero estar más cerca de los jóvenes. Y otra vez, tenemos la Biblia. Y Jesús dice, a veces no tienes visión y te llenas de temor y de tristeza porque eres tardo para creer. Porque a veces piensas que la Biblia son cápsulas de terapia celestial para hacerte sentir bien. No. A veces la Biblia te hace sentir muy mal. Por el ponerla por obra, trae gozo y alegría eterna a tu corazón. ¿No? Eso es un poco de mis reflexiones. Gracias por los 7 minutos que me regalaron. ¿Les parece que leo el resto del texto y hacemos una conclusión? Pero miren, qué precioso es cuando el pueblo, el creyente, el discípulo, finalmente decide, porque es una decisión, creer. O sea, Dios te alumbra, pero es importante nosotros responder en obediencia y en fe a lo que el Señor nos muestra. Mira los beneficios en esta historia de responder de acuerdo a lo que Dios te muestra en su palabra. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Esta parte está increíble. O sea, Jesús dijo, bueno, pues chao, ahí nos vemos. Mas ellos le obligaron a quedarse. No, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, palabra favorita, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y es preciosísimo esto, porque Lucas en su evangelio ha estado preparando este momento y esta transición hacia el partir del pan. Después de que el Señor parte, los discípulos, su quehacer es permanecer en las Escrituras, pero también partir el pan unos con otros recordándole. Y es increíble ver, bueno, pues estos momentos donde el Señor se invita a la casa de Zaqueo para cenar, ¿no? O se sienta a la mesa con el fariseo. O en la última cena parte el pan. Y aquí, cuando se manifiesta a ellos, justamente partiendo el pan, es que trae una revelación a los corazones de ellos. Y finalmente, sus ojos son abiertos y le reconocen. Y también Semilla, uno de sus distintivos es, sí, la enseñanza de la palabra de Dios, pero partimos el pan, no solamente en la cosecha, sino cada semana partimos el pan y recordamos al Señor a través de los elementos de la Santa Cena, llamada también comunión o, Diego, Eucaristía o acción de gracias. Es increíble los elementos, cómo tienen una revelación tal que abren sus ojos. Y el verso 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Lo primero que yo veo después de que los ojos son abiertos, claro que su enfoque en las Escrituras, pero es conservar esta comunión cristiana. Fueron a Jerusalén y se reunieron con los 11. Cuando nosotros tenemos una, por eso la Biblia dice, no dejando de reunirse como algunos que han perdido la visión. Una característica de alguien que ve con claridad es que somos parte de algo más grande, llamado el cuerpo de Cristo. Y un miembro no es el cuerpo. Y un miembro no es tan útil como todo el cuerpo bien concertado y unido en amor, haciendo y alcanzando aquello por lo cual Cristo nos ha alcanzado. Entonces, comunión es algo importante. Verso 34, y decían, ha resucitado, una proclamación acerca de la obra y la persona de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos una visión clara del Espíritu por la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros, pero nos sumamos a la tarea de proclamarle. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hacemos para su gloria, para el extendimiento de su reino. Ha resucitado el Señor, verso 34, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La semana que entra terminaremos, con la ayuda de Dios, este capítulo. Tengamos un momento para reflexionar en lo que hemos leído juntos, para orar, y más noticias acerca del lugar nuevo la siguiente semana, si les parece. Nuestros voluntarios se preparan para distribuir la cena del Señor. Dice tu palabra que somos tu familia, tu pueblo, tu cuerpo, tu iglesia, y que somos amados y muy queridos, Señor. Terminamos este año, Señor, con bastante cosas que hemos escuchado y reflexionado, y con una gran responsabilidad de creer, de obedecer aquellas cosas que sabemos. Saberlas no es suficiente, responder a ellas es lo importante, Señor, porque tú a cada ser humano nos haces responsable de lo que entendemos. Ayúdame, Señor, a que este año que comienza te entregue mejores cuentas, Señor, y que yo pueda caminar, Señor, como tú caminaste, enfocarme, Señor, en las cosas que son importantes. Oramos desde ya, Señor, por ese enero 8, que todavía el domicilio es incierto, pero lo que estamos seguros es que, y lo que estoy seguro es que tú quieres darle dignidad, valoración, un sentido de pertenencia a esta comunidad hermosa, Señor. Ayúdanos, Señor, con los recursos que tú nos has confiado a hacerlo, y también, Señor, a ser puentes para la comunidad latina que no te conoce, que tanto te necesita, Señor, y que podamos ya no estar tristes, enfocados en nosotros, ya no estar confundidos porque no entendemos las circunstancias. Señor, entendemos que tú viniste a darnos vida, Señor, y a llamarnos a que nos sumemos a la tarea de extender tu reino. Eso no ha cambiado. Estamos felices, estamos agradecidos y estamos listos para la tarea. En tu nombre oramos, Señor.